Pues más adelante vamos a estar hablando con el señor Hastings, pero estamos en comunicación con el ministro de Trabajo, precisamente, Ángel Custodio Cabrera, porque una de las razones por las cuales algunos plantean la hipótesis de que las calles están llenas de jóvenes, son jóvenes que se han quedado sin empleo. Según las cifras del DANE, la tasa del desempleo juvenil subió un 71.5% en esta crisis del coronavirus, alcanzando el 29.5% a nivel nacional. No solo las mujeres que han sido las más golpeadas, sino también los jóvenes han estado golpeados con la pandemia ahora del desempleo. Y queremos saludar al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para preguntarle precisamente cuáles son los planes que se tienen para los jóvenes. Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
María Camila, un cordial saludo y de igual manera igual a los compañeros de la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, el gobierno nacional ha venido implementando, y en este caso específico el Ministerio de Trabajo tiene varias tareas concretas. Una, todo lo que tiene que ver con la visualización, que hoy la pandemia lo hizo notar, lo hizo evidenciar. Los más débiles efectivamente fueron las mujeres y los jóvenes hoy quedaron totalmente evidenciados que aquí hay un problema estructural muy delicado y en el cual nosotros tenemos que tratarlo de una u otra manera.
Pero y esa es la pregunta, ¿cómo lo van a tratar, ministro? Porque digamos que el diagnóstico lo conocemos, sabemos que el desempleo en jóvenes está en unas cifras que es lo que evidencia, entre otras, por qué la mayoría de los que estaban en las calles tanto ayer como antes de ayer eran jóvenes y muchos de ellos sin posibilidades laborales, que lo perdieron absolutamente todo durante la pandemia y que antes de la pandemia no tenían un panorama tampoco muy alentador. ¿Cuáles son los planes concretos que se tienen desde el gobierno, desde hace rato, para enfrentar el desempleo juvenil?
Sí, efectivamente, mire, cuando antes de la pandemia habían dos posibilidades grandes y en las cuales por efecto de la pandemia no se habían podido implementar. Uno, todos los incentivos tributarios que quedaron las diferentes normas, tanto en el plan de desarrollo como en la ley de financiamiento, que son las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años van a recibir un descuento tributario. Esto significa que por cada 100 pesos que paguen por estos salarios van a poder descontar de su declaración de renta el 120%. Hoy lo estamos implementando y tenemos que lanzarlo y empezar a buscar que de esa manera lo utilicen. Esa es la primera parte. Dos, el Sistema Nacional de Cualificaciones, que es la caracterización y todo lo que tiene que ver con la formación para el trabajo. Ustedes están hablando ahorita de algo muy importante. ¿Cómo nos podemos enfrentar a esas nuevas formas de, digamos, nuevos trabajos que hoy tenemos, sobre todo en la parte virtual, plataformas tecnológicas, todo lo demás?
Claro, ministro, pero digamos que esos son planes que ustedes tenían antes de la pandemia, pero resulta que necesitamos un plan de acción inmediato, porque es que esto no da más. Como ustedes han podido evidenciar desde el gobierno nacional, en Colombia estamos viviendo un estallido social, y un estallido social alimentado, entre otras cosas, por la crisis laboral que están enfrentando los jóvenes, que no tienen hoy en día absolutamente nada que perder, porque es que lo perdieron todo ya. Entonces, evidentemente, hablar de los planes que se tenía desde hace un tiempo y que no se han aplicado, pues suena muy desesperanzador. ¿Cuál es el plan de acción inmediato?
María Camila, usted escuchó a la ministra TIC, escuchó al gobierno nacional lanzando el programa para 100.000 programadores, donde es exclusivamente para los jóvenes. Usted va a escuchar en los próximos días al director del SENA, de igual manera, todos los programas de emprendimiento muy fuerte. Usted ha venido escuchando al director de Impulsa, igual, trabajando muy fuerte en la ampliación de esos programas. De parte nuestra, lo que acaba de decir. Y por último, en el servicio
público. No, pero ministro, perdóneme.
Sí, perdóneme.
No es que estemos reprochando, ni más faltaba que adelantar el emprendimiento o la formación para el trabajo o inclusive estos importantísimos incentivos tributarios para contratar jóvenes de 18 a 28 años no sean importantes y no sean el camino correcto, ni más faltaba. Lo que estamos diciendo es que son ciertamente, dada la coyuntura política, dada la situación histórica que vive el país, insuficientes. Necesitamos un plan de choque mucho más inmediato, porque esas son unas medidas seguramente a mediano y largo plazo muy exitosas, pero ya, por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos. Tuvimos en estos micrófonos al alcalde de Cali y también tuvimos en estos micrófonos a distintos empresarios, pequeños, medianos y grandes, y todos hablaban de la flexibilidad, la lo imperante que es flexibilizar el tema laboral para generar formalidad laboral. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, frente a ese concreto punto?
Bueno, nosotros, ustedes escucharon la discusión la semana pasada, queremos urgentemente empezar que todo el mundo tenga la posibilidad de tener un piso de protección social, por un lado, y eso es para combatir el tema de la informalidad urgente. O sea, ¿esto qué significa? Que personas que trabajan por tiempo parcial o lo que sea tengan la oportunidad rápido de formalizarlos y de esa manera lanzarlos. Lo otro, todos son temas de inversión, en la cual el Ministerio de Hacienda y toda la empresa privada se está uniendo en este momento, la vicepresidenta lo está haciendo, y en este momento estamos recogiendo toda la, de alguna manera, uniendo todos los esfuerzos para canalizarlos y lanzarlo urgentemente con los entes territoriales, como usted muy bien lo decía, pero de esta manera el gobierno nacional tiene que hacerlo y vamos a hacerlo lo más pronto posible, te puedo decir hoy.
Ministro,
pero usted...
A ver,
ministro, usted nos está mencionando, usted nos está mencionando el tema del piso mínimo de protección social, y esto la verdad es que generó muchísima polémica, y generó polémica también porque ustedes no le han querido tampoco dar la cara al país y decir, ¿sabe qué? Acá lo que se necesita es una reforma laboral, y lo vamos a decir de frente y lo vamos a gestionar en el Congreso, tanto que las centrales obreras pues anunciaron el retiro de la misión de empleo, digamos en rechazo a este decreto que dice que pues es una reforma laboral disfrazada. ¿Ustedes por qué no han querido ser sinceros con el país y ya radicar una reforma laboral urgente en el Congreso, es decir, sentémonos todos ya, que esto se necesita hacer cambios ya, porque es que parece que tienen miedo y quieren pasar reformas laborales por debajo de la mesa?
A ver, discúlpame, gracias por hacerme esa aclaración. Si usted escuchó muy bien las centrales obreras, ¿qué fue lo que dijeron? Sentémonos en la mesa de concertación laboral, y la misión de empleo es la única manera de sentar a las tres partes y buscar una salida urgente. Eso es lo que yo he venido programando hace un mes. Entonces, los escenarios están dados para hacerlo. El lunes vuelvo a convocar otra vez. Esta semana estamos terminando hoy hablando con las centrales obreras. Por favor, no pierdan el norte de la misión de empleo. La única manera donde nos podemos sentar y presentarle al Congreso de la República una alternativa que está reclamando al país.
Ministro, si estamos hablando de jóvenes entre 18 y 28 años, pues hay una realidad que nos ha mostrado la historia, y es que esta es una población que es muy vulnerable cuando está desempleado, sin estudio, para el reclutamiento de grupos criminales. Le quiero preguntar por acciones interinstitucionales que tengan desde el Ministerio de Trabajo con otros ministerios para evitar que haya reclutamiento de estos jóvenes que se quedaron sin trabajo o sin estudio.
No, el Ministerio de Trabajo ha venido a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y por eso el Bienestar Familiar creó toda la política para jóvenes con la consejería y demás. Nosotros apoyamos esas iniciativas, y nosotros de esa manera la responsabilidad, reitero, es en esas otras áreas. El Ministerio de Trabajo como tal es un fijador de políticas, y por eso nuestra tarea es generar normas y demás a través del Congreso de la República.
Ministro, si uno ve en Colombia desde hace muchos años, antes incluso la pandemia, el salario medio es bastante inferior al salario mínimo. Y como usted se imaginará, pues la productividad de regiones como el Chocó, como el Guainía, como Caquetá, es muy, muy inferior a la de Bogotá. ¿Por qué persistir desde hace décadas en tener las mismas reglas laborales, el mismo esquema tributario, lo mismo todo para Bogotá, respecto a regiones muy inferiores en cuanto a productividad, en cuanto a todo, respecto a la capital?
Reitero, ese es uno. Yo en la misión de empleo, el primer punto es el tema laboral. Todos los actores del campo colombiano lo han venido reclamando, y en este momento es la prioridad que tenemos de encontrar una propuesta urgente para esa situación. Y yo creo que en los próximos días lo estaremos bien viviendo, y ojalá los expertos urgentemente nos digan qué hacer en ese sentido, y el gobierno presentarlo al Congreso de la República.
Sí, ministro, ¿va a insistir el gobierno en el decreto 1174, el que, según el gobierno, pues le concede la posibilidad a quienes ganan menos de un salario mínimo de acceder a seguridad social, pero que para otros es la legalización de la contratación por horas en Colombia?
Vuelvo a insistir, el 1174 es un tema, es una alternativa para cotizar a aquellas personas que hoy no están haciendo absolutamente nada. Por décadas en Colombia pasó el tiempo y muchas de las personas que hoy tienen edad de pensión, solamente la ayuda que tienen es la ayuda del adulto mayor. Por eso es el momento de decir, oiga, un momentico, empecemos a ahorrar para esa vejez, y es vital hacerlo. Y ya he hablado con todos los actores en ese sentido, lo discutiremos en otro escenario, lo que quieran, pero eso es una reglamentación que aprobó el Congreso de la República, y yo no puedo...
Pero ministro, yo quiero insistirle en la forma, en la forma, porque si bien el fijar este piso de protección social es una necesidad en Colombia, por lo que decía mi compañero Sebastián, pues el tema de la informalidad y las personas que ganan menos del mínimo, pues son muchísimas, es la forma. Ustedes tienen sentadas a las centrales obreras en esta misión de empleo justamente para concertar una reforma laboral grande que acabe con este problema, pero ustedes por otro lado van y pasan este piso de protección social mediante un decreto minando la confianza que tienen contra, con las centrales obreras. ¿Por qué insistir en esta forma? ¿Por qué en realidad no hacer las cosas transparentes? ¿Por qué no sentarse con ellos y generar un pacto de verdad y no pasar esto vía decreto?
Discúlpame, esto fue aprobado hace un año en el Congreso de la República. Si usted lee el 1174 y lee el artículo 193, es exactamente igual. Esa discusión la dieron en el Congreso de la República, y entonces aquí simplemente, ¿qué hago yo como funcionario público? ¿Lo hago o no lo hago? Yo ya le dije a las centrales obreras, listo, esto se va a implementar en 6 meses. Sentémonos porque yo no puedo cambiar la ley, pero sí la alternativa de que ese ahorro que va con destino a beneficios económicos periódicos, eso va a salir un decreto, y eso es lo que voy a concertar con ellos, para que ese tiempo de ahorro se convierta en semanas cotizadas, y de esa manera mandamos el mensaje que ahorrar sí vale la pena para la vejez.
Ministro, le voy a preguntar por una propuesta que han presentado algunos gremios y que hemos escuchado aquí en Blu Radio en algunas oportunidades. Tiene que ver con el salario regional. Es decir, que en Colombia se establezca un salario por regiones para mejorar productividad y para mejorar las condiciones laborales de muchos de los empleados. ¿El gobierno está dispuesto a considerar esa posibilidad? ¿La ha descartado? ¿En qué está el gobierno sobre esa propuesta, ministro?
No, todas las posibilidades están dadas. Esa es una propuesta de la SAT para el cambio, para el campo colombiano. Son las propuestas que en este momento se van a llevar a la misión de empleo y a la mesa de concertación laboral. Ahí es el escenario para presentarlo al Congreso de la República. Aquí nosotros no estamos descartando absolutamente nada, pero todo obviamente pasando por la mesa de concertación, como ustedes muy bien me lo están reclamando hoy.
Entonces, ministro, si tuviéramos que hacer un resumen de lo que están ustedes planeando para poder tener pues como una reacción de choque a lo que está pasando con el desempleo y sobre todo juvenil en estos momentos, ¿cuál sería ese resumen? ¿Cuál es ese plan de acción que ustedes tienen listo ya para poder hacer algo con el tema del desempleo de los jóvenes específicamente?
Listo, insisto en el tema de los incentivos tributarios. Dos, todas las entidades que están al frente en la generación de empleo, como es el Ministerio de Comercio a través de Impulsa, además el SENA, el Servicio Público del Empleo, todo el mundo está activado hoy a hacer ese tema. Por ejemplo, Amazon ya se logró el convenio para enganchar 10.000 jóvenes, los 100.000 programadores a través del Ministerio TIC, y lo otro, con recursos de inversión y demás a través de los entes territoriales, empezar a generar esas posibilidades. Resumo de esa manera, maestra.
Pero entonces, ministro, ya para terminar, con ese plan que tienen ustedes de acción, ¿son conscientes en el gobierno del presidente Iván Duque que una de las causas, o tal vez no lo han evaluado así, que una de las causas que puede haber dentro del descontento social de la gente en las calles, no solo ahorita, sino antes de la pandemia, tiene que ver con esa falta de oportunidades que hoy están teniendo los jóvenes en el país? ¿O eso no consideran ustedes que hace parte fundamental de lo que estamos viendo hoy con los manifestantes en las calles?
No, aquí hay un vandalismo desbordado totalmente, y en el cual nosotros consideramos que no es la forma de hacerlo, y sobre todo se agotó ese tema. Pero yo insisto en que aquí hay una situación delicada social, y es en la cual nosotros tenemos que trabajar, y lo haremos puntualmente. Obviamente lo que ocurrió, estos hechos, hay que rechazarlos y castigar a las personas que hicieron eso, pero la verdad, aquí el descontento social existe, no lo podemos negar, pero para ello tenemos que trabajar, y lo haremos de una manera Lo que pasa es que aquí uno se aprovecharon de eso. Yo viera los Twitter, ustedes han visto las redes sociales, ahí no hablan de empleo, de oportunidades, hablan es de ir a acabar con la Policía Nacional, y eso no lo podemos permitir.
Claro, pero por eso yo le digo, ministro, entiendo que ustedes miren lo de las redes sociales, pero por eso no hay un análisis más profundo dentro del gobierno nacional, que más allá de lo que estamos viendo en las redes, aquí sí puede haber una situación de falta de oportunidades para los jóvenes, y que como no tienen nada más, no tienen absolutamente nada que perder, pues salen a las calles a hacer lo que estamos viendo.
No, no creo que, de verdad, que esa frase así tan fuerte, no creo que sea, no la, por lo menos Ángel Custodio Cabrera no la está considerando.
Es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hablándonos del plan de choque que podrían llegar a tener desde el gobierno nacional para combatir el desempleo juvenil, que ha alcanzado ya un 29.5% a nivel nacional, siendo uno de los desempleos más altos en la historia del país. Mil gracias, ministro Ángel Custodio Cabrera, por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
Bueno, Ana Camila, un abrazo.
Un saludo muy especial, Ana Cristina. Esa sí es una de las razones que están dando muchos analistas, sobre todo económicos, frente a las razones del descontento social, los jóvenes sin tener trabajo.
Sí, no, y Camila, me parece gravísimo que el ministro nos conteste de una que esto es un vandalismo desbordado y que no reconozca que detrás de las protestas hay unas razones legítimas, tanto de los jóvenes como de los padres de esos jóvenes que están desesperados, y esto es desde antes de la pandemia, porque tampoco podemos decir que todo esto corresponde a la pandemia. La pandemia lo que hizo fue agravar, pero recordemos las cifras de antes de pandemia. Entonces a mí me parece que es bastante cínico en este momento ponerse a decir que todo es simplemente vandalismo desbordado, porque sabemos que eso no es así. Eso no se puede, uno no puede tratar así la protesta social, que es un derecho legítimo.
No me gustaron las respuestas del ministro, he de reconocerlo públicamente, pero de ahí no se sigue, ni más faltaba que el ministro desconociera la crisis social que estamos atravesando. Todo lo contrario, que creo que la única respuesta que uno podría estar a entera satisfacción es precisamente eso, que reconoce como ministro de Trabajo una insatisfacción social, una crisis profunda social. No, pero porque la diferenció, y creo que las personas sensatas debemos hacer eso, hay que distinguir. ¿Hay un vandalismo desbordado? Por supuesto que lo hay. ¿Pero hay una insatisfacción legítima? Por supuesto que la hay. Y lo distinguió bien. A mi juicio, repito, que no me gustaron muchas, casi todas las respuestas del señor ministro hoy, creo que en esa precisamente se acertó.
Pues es que sabe que yo no le he escuchado al gobierno nacional que haya reconocido en estos dos o tres días de protesta, de protestas, que hay un tema profundo de inconformidad social y que hay que tener unas cosas y que hay que aprender y que hay que observar. Yo solamente he escuchado la narrativa de que esto es un tema de vandalismo desbordado, y eso es lo que preocupa, porque además los jóvenes, sobre todo, que son los que están en la calle, que son una quinta parte de la población, Camila y Pombo, no solamente están sufriendo de una manera mucho más severa el tema del desempleo, sino también emocionalmente son los que más les está pegando esta crisis, porque tampoco están pudiendo estudiar, también están viendo todos sus futuros y sus expectativas truncadas, no tienen esperanza, y también los están matando y los están reclutando, porque si usted mira las cifras de las masacres, los jóvenes del país son los que están muriendo en este momento en Colombia. Entonces también acá hay unos temas muy graves, y pero cuando usted, el presidente Iván Duque, en estos tres días, ¿en qué momento ha dicho?
Vamos a reconocer que tenemos que aprender, que tenemos problemas profundos. Y al señor ministro de Trabajo dijo: reconozco la crisis social, abro y cierro comillas. No, perdóneme, vamos por partes. Si hay que darle duro, le damos duro. Yo no tengo y no me aparto de esa posición, pero cuando hay que reconocer, hay que reconocer. El señor ministro de Trabajo, que es lo que estamos analizando en este momento, abro y cierro comillas, dijo: reconozco la crisis social y yo, como ministro de Trabajo, estoy en esas. ¿Sí? Ahora, ciertamente, el hecho de que también reconozca y haya reconocido, porque creo que es absolutamente viato no hacerlo, que hay una emergencia de orden público y que hay un brote social violento, pues eso no se puede tampoco desconocer. Entonces yo sí creo que el señor ministro en esa respuesta atinó. Hay que diferenciar los dos estadios.
Pero además, Rodrigo, no saquemos las cosas de su contexto. Es que lo que ha pasado el miércoles y el jueves en Bogotá y en otras ciudades del país, pues no tiene nada que ver con el tema laboral. O sea, Valeria, lo que salió la gente a reclamar en principio a las calles, que se esperaba fuera de forma pacífica, fue por la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía en Bogotá el martes en la noche, en Engativá, ¿sí? Yo no creo que la gente que haya salido anoche, estos vándalos que salieron ayer y anoche a saquear, a destruir buses de Transmilenio y de sistemas de transporte masivo en el país, a vandalizar bancos y a robar en el comercio, pues estén justamente haciéndolo porque no tienen trabajo.
Hugo Mario, pero lo que pasa es que yo sí creería que todo es una sumatoria de lo que se viene viviendo en el país. Es decir, lo que pasó con la policía y lo que pasó con el abogado, pues básicamente fue la gota que rebosó la copa. Pero acá hay un descontento social desde hace mucho tiempo y desde antes de la pandemia. Y lo que pasa es que se nos olvidó porque como estábamos en cuarentenas, y eso es lo que hay que analizar, porque si se queda uno simplemente analizando la superficie, que lo que pasa es que son unos vándalos que salieron a destruir buses por lo del señor abogado, entonces no solucionamos nunca nada. Hay que mirar qué hay de fondo. Y creo yo, que era la pregunta que yo le hacía al ministro, ¿cuál es el análisis de fondo que se ha hecho desde el gobierno para saber por qué está ese descontento social? ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con la gente? Porque si nos quedamos que es que todos son una mano de vándalos y que solo por lo de la policía, pues nunca llegamos a conclusiones ni llegamos a soluciones profundas, porque nos quedamos con el análisis de lo que pasó un día y punto.
Camila, pero es que la muerte del abogado es la chispa que encendió toda la pradera. Es decir, realmente ese episodio lamentable que hemos todo cuestionado, que hemos criticado, que hemos rechazado, ese fue la chispa que se esperaba para que se encendiera el fuego en toda la pradera. Pero mire, es totalmente cierto, Camila, lo que se dice, porque además ahí están las cifras del DANE. El desempleo juvenil se disparó de una manera impresionante. Pero Camila, también hay muchos jóvenes colombianos, muchísimos jóvenes colombianos desempleados que están dedicados a buscar empleo, a ver de qué manera logran superar la situación que se está presentando. Y yo sí creo que el gobierno tiene la obligación de generar los mecanismos para que el empleo juvenil en Colombia tenga una dinámica distinta a la que tiene actualmente, pero tampoco se puede desconocer que hay un vandalismo que está desbordado y que detrás de esos vándalos también pueden haber organizaciones criminales, por ejemplo las milicias de los grupos guerrilleros que se han desmovilizado muchos de ellos. Entonces aquí hay que, me parece, y en eso tiene razón el doctor Pombo, hay que contextualizar todos los episodios. Es decir, efectivamente hay una gravedad en el desempleo que tiene que ver con los jóvenes, pero tampoco se puede desconocer toda una situación social que está con unos ánimos totalmente exacerbados por lo que está ocurriendo. Y hay que investigar también quiénes están detrás de esos vándalos. Es que lo uno no excluye a lo otro. Me parece a mí, y tengo que expresar públicamente también, Camila, que el ministro se queda corto en muchas de las respuestas, porque el plan de choque, por ejemplo, del que usted le preguntaba, yo no lo veo. Yo ese plan de choque que se requiere en estos momentos para darle una dinámica distinta al empleo juvenil en Colombia, el ministro hoy no lo expresó. Habló de la misión del empleo y esa misión del empleo está esperando resultados él como ministro, pero el país también. Lo que ocurre es que el tiempo va pasando y la situación se agrava cada día más.
Pues de hecho, frente a lo que usted dice, Oscar Rosalba, una oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108, nos dice que efectivamente sí hay una grave situación social y de desempleo. Y ella, en su opinión, dice no se resuelve con vandalismos ni ataques a la propiedad privada y a los bienes públicos. Pienso que también es cuestión de valores y convicciones, que por ejemplo ella viene de una familia de clase baja y en muchas oportunidades han estado sin empleo, pero que nunca han salido a vandalizar o a robar, justificando en su situación. Y creo que eso es lo que piensan también pues muchos ciudadanos, y es, sí, claro, estamos en una situación muy compleja, el desempleo está latente, pero no necesariamente las actitudes tienen que ser salir a vandalizar. Lo que yo creo es que la mayoría no son vándalos, lo que pasa es que los vándalos, pero eso es una opinión muy personal, se notan mucho más, Oscar, se notan mucho más, y por eso es que entonces se estigmatiza a toda una población que quiere salir a evidenciar y a manifestar su descontento. Y yo coincido con usted, no se le ve mucho plan de acción al gobierno ni al ministro Ángel Custodio Cabrera. O sea, no se ve, Pombo, yo creo que todos coincidimos, no se ve un plan claro de cómo es que vamos a atajar el tema del desempleo. Es que esto es una bomba donde siga subiendo el desempleo de la manera en que está subiendo.
De acuerdo, Camila, pero además lo otro, sabe que creo que hay que hacer en el tema de los medios de comunicación un mea culpa cuando hablamos de vandalismo y de vándalos, el protagonismo que le estamos dando a los vándalos, también es cierto, y eso también es culpa nuestra en los medios de comunicación. Me parece que el cubrimiento a veces se nos desborda por la inmediatez, por muchas cosas, y es bueno también contextualizar todo lo que está ocurriendo, porque Camila, detrás de esto hay un ánimo demasiado caldeado que uno no sabe cómo podría terminar si no se maneja responsablemente. Y cuando hablo de manejo responsable, hablo de todos, de los medios, del gobierno, de todo lo que comprometa a la sociedad como tal. Entonces me parece que esa parte, en lo que tiene que ver con los medios, también es necesaria a veces una autocrítica en el excesivo protagonismo que se le da a los vándalos.
Son las 11 de la mañana, 8 minutos, vamos a hacer una pausa y...